Hello, and welcome to Holden Village. Today's date is August 10th, 2004. Today's session number is GAN 2004-02. Today's speaker is Norma Garagros. The lesson for today is Family Values, Getting Involved in Your Child's World. Let's listen in.
Ustedes miraron la película, no se los advertí, no era planeada, como les dije antes, estábamos esperando que vinieran otras personas, las que estaban haciendo los tamales. Esta película es un gran ejemplo para nuestra comunidad, y esta película fue escrita y la hicieron película para que hubiera más facilidad que la gente hispana entendiera la importancia de que desde que nuestros niños nacen, empezar a crear esa facilidad de comunicación, envolviéndolos siempre al mundo que ellos vienen, dándole la importancia a platicar con ellos, explicarles poco a poco, no cuando ya están grandes, cuando ya es mucho más difícil. ¿Alguien quisiera dar un comentario del video, de la película?
Pues solo quería decir que uno ve la película y cree, pues, es un cuento, pero en nuestro área tuvimos una tragedia este año pasado. Un joven que ni era SIDA, pero un joven averiguó que tenía una enfermedad contagiosa sexual y se sintió tan solo y tan avergonzado que se mató sin haber hablado con sus padres, sin haber le he dicho a nadie lo que estaba pasando. Y sin causas.
No sé si ustedes saben también, pero hay un alto número de jovencitos, teenagers, que le llamamos desde que cumplen los 13 años a los 19, que mueren porque se suicidan. Hablando de lo que dice Winnie, los estudios demuestran que el SIDA es la enfermedad más cruel, que si mata hay otras varias, pero esta es la más cruel. Los estudios demuestran que aquellas personas que les detectan esa enfermedad y tienen el apoyo de la familia y sus amistades son las personas que viven más. Ok, nomás con eso que se acuerden. Que aquellas personas que tienen esa enfermedad tan cruel y se dan cuenta que van a morir y su familia los apoya, esas personas duran más que a los que los rechazan. Eso es para que se acuerden de eso. La comunicación es una de las preocupaciones más grandes de los hispanos, porque no comunicamos, aquí está listo, no hablamos. Yo averigüé de eso también un poco, de que hasta a veces preferimos ignorar para no hablar de ello. ¿Y qué pasa con eso? Y eso empieza desde que los niñitos nacen, acordarnos que los traemos un mundo, que ellos están así, nosotros estamos así. Para ellos, fíjense, imagínense, como hablamos un poquito de eso ayer, varias personas trajeron a sus hijos, y qué bonito, pero acordarnos que es nuestra obligación de tratar siempre y ayudarles en todo lo que podamos hacer, hablándoles. La comunicación es tan fácil porque hablamos, podemos andar donde sea y platicar con nuestros hijos, ya sea en el carro, ya sea en el barco que vinieron, en el camión, en una bicicleta, en una caminata, lo que sea. ¿Alguien más aquí, la señora, quiere comentar?
Precisamente era eso, que no había comunicación en familia, que se veía claramente que como no había comunicación, el muchacho vivió callado su enfermedad y pues ellos nunca supieron realmente lo que tenía hasta que murió.
¿Y qué pasa cuando los niños chiquitos? ¿Cuántas veces no decimos, ellos no saben lo que está pasando? Nosotros estamos tan enfocados aquí en este mundo, en esta junta de gente grande, que todos estamos acá. ¿Qué pasa con los niños que no se interesan? Porque ese no es su mundo todavía. Su mente todavía no está preparada a la de nosotros. ¿Qué pasa?
Ignora.
¿Saben qué dijo el niño aquí cuando la señora? Que qué bueno, a mí me da gusto que traigan a sus hijos. Es lo más bonito que uno puede traer a sus hijos, mostrarles el amor de varias maneras. Pero nosotros, claro, esto nos interesa a nosotros. Los niños no les interesa, la señora estaba fuerte tratando. Cuando le di al niño el papelito, ¿qué le dijo él? Mira, me lo dio para que no estuviera allí. Corriendo alrededor. ¿Se fija la inteligencia de este niño? ¿Se fija que se está portando? Se está portando bien, está escribiendo sus papelitos. Él está haciendo lo que lo está entreteniendo. Así de fácil. Y él sabe. Él supo, porque es un niño muy inteligente. Y se dan cuenta diciéndole a él que está calladito, se está portando bien y está jugando con su libretita que le regalé. Y su lápiz. ¿Qué? ¿Cómo se va a sentir ese niño? Porque su edad tal vez está diferente capacitada que otros más chiquitos. ¿Sí o no? A los más chiquitos ya los tenemos que dejar. Y si vemos cosas de peligro, ¿qué debemos hacer? Quitarlas, ¿no? Para evitar. ¿Cuántas veces hay padres de familia que no platicamos nunca? Que no nos salen las palabras y decirle a mi papá, papá, yo te quiero mucho. Aunque ya estamos grandes. ¿Por qué? Porque de chiquitos no se les fue inculcando. Entran los papás y salen, los hijos entran y salen y cuentas serán si llegaron o no porque nunca saludaron, que ya me voy, nada. ¿Por qué? Si desde chiquito les vamos enseñando, mi hijo ya se va a ir allá con su mamá, Golden Bell, de hecho, vas un saludo a su papá, un abrazo, un beso, papi, voy a regresar en 9 días o en los días que sean. Y el niño se va inculcando que son una despedida, que nos vamos a volver a ver. Que hay un adiós y hay una bienvenida. Hay veces que muchas veces, se fijan aquí toda la gente se saluda. A mí lo que más me gustó cuando fui a México fue que yo no conocía a nadie, sin embargo todos me saludaban. Yo decía, mira, me conocen, qué bonito, porque ahora vivimos en una sociedad donde la gente entra y sale y como si nada. Por varias razones, porque también saben que estamos en un país que a veces hasta por abrirle la puerta a una persona y dicen, no, ¿y esta qué quedará? Porque no estamos acostumbrados. Enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos a saber respetar a las personas y más a sus padres y a sus familiares. Lo estamos enseñando a que se aprenda cómo vivimos en este mundo. Ayer hablamos un poquito de que yo leí en un libro que un niño puede durar hasta 10 años. Hasta que el niño cumple 10 años. Esos 10 años es el tiempo que el niño necesita para adaptarse a este mundo y asegurarse si este mundo que le va a traer al futuro. Le va a traer seguridad, le va a traer confianza, le va a traer amor, va a sobresalir adelante o no. Entonces, todo eso depende de nosotros, la gente que lo rodeamos. Los abuelos, los tíos, los hermanos, los vecinos, los compañeros, el padrastro, la madrastra. Ya estamos en un mundo muy abierto. ¿Cuántas personas no vemos que se divorcian del esposo o la esposa del esposo? Se apartan y no quieren que no van a volver a ver a su padre jamás, por X motivo. ¿A quién estamos afectando más? Si no es al niño. Estamos castigando a él más que a nosotros los adultos. Yo siempre he pensado que las víctimas de lo que hacemos los grandes son nuestros niños. Que porque no le dio el chavo su support, que porque se nos fue y no lo miramos por un mes y que ya nunca quiero que lo vuelvas a ver. Con los hijos recalamos. ¿Y qué pasa? Que los niños a veces crecen traumados y uno no sabe ni por qué. De grande uno sufre de esto, de aquello, de esto, que no puede. ¿Por qué? Ni supimos por qué. Porque desde chiquito no le enseñamos. Y señoras, yo sé que el simple hecho de que están aquí ustedes hoy es una gran señal que quieren a sus hijos. Yo pienso que todos los padres de familia queremos a nuestros hijos, la mayoría. ¿Verdad? Pero a veces no sabemos cómo ser mejores padres, no sabemos qué hacer para facilitarles su vida a los niños. Buscarles sus juguetes adecuados, darles el tiempo. Algunos de ustedes vamos a platicar un poquito de los ejemplos. ¿Qué hacen ustedes con sus hijos? Porque todos sufrimos de diferente manera, porque los niños no nacen con una lista de instrucciones, ¿verdad? Todos tenemos diferentes dificultades en la vida con los hijos, ya sea de un año, dos, tres, 10, 15, de 15 en adelante, cuando ya el trabajo es mucho más difícil. A ver, ustedes díganme. Vamos a compartir. Usted, señora, ¿qué es lo más difícil que se le hace? Vamos a hablar de aquí, esta semana que tenemos aquí, con sus hijos. ¿Porque son de ustedes los tres?
No, ellos
dos. Dos. Ok, se fijan, tiene dos niños. Y casi de la misma edad es más difícil. Sin pensar que un día estos niños van a crecer. Y van a hacer sus vidas por allá afuera. Y aunque parezca una eternidad, el tiempo pasa. Y lo que aprendió en su casa, con su mamá, con su papá, con esa gente que lo hizo sentir cómodo, esos 10 años, Él un día va a salir y va a hacer algo. Pero acuérdense que lo más probable es que lo que nosotros le brindamos esos 10 años, a través de todo lo que podemos brindarle, es una satisfacción para un padre o una madre. Ver que sus hijos, ¿qué hagan? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la satisfacción más grande para un papá o una mamá?
Que los niños sepan, bueno, ya los niños, ¿verdad? Que sus hijos sepan sobresalir o salir solos, sin la ayuda de ellos, que sean autosuficientes. Yo considero que soy. Para mí sería eso. Yo ver a mis hijos haciendo algo que les gusta hacer sin que yo los tenga que estar sosteniendo.
Y puede correr la posibilidad que no ocurra así. Hay hijos que aunque uno dé todo de su parte, ¿qué pasa a veces? No siempre salen como uno, pero ¿qué pasa? Como padre de familia o madre, ya tenemos satisfacción, que decimos, bueno, pues yo hice lo que pude, porque uno nunca deja de ser padre. Ok, yo soy una mujer ya casi de 40 años, y ya mi papá, todavía le llamo, le lloro, le pregunto, dice que uno nunca deja de ser padre, y no siempre salen los hijos, pero como les digo, que tengamos esa satisfacción, que digamos, bueno, yo he hecho hasta ahorita todo lo que he podido. Porque yo conozco personas profesionales, las mejores maestras, pero sus hijos, con sus hijos no. Yo le digo, no pensemos que porque aquella, eso no tiene nada que ver. Tenemos tal vez de familias que no supieron ni leer, tal vez que nunca fueron ni a la escuela. Pero ¿qué pasó? Tal vez hubo mucho amor y buscaron la manera de ayudarle a sus hijos. No, el estudio no tiene, no hay que buscar excusas. No, que porque yo no fui a la escuela, no porque yo crecí en un rancho, no porque yo no tenía, no. No buscar tanto las excusas. No, porque mi mamá se divorció de mi papá, por eso yo ahora yo voy a hacerlo. No. Vamos a buscar las maneras de sobresalir adelante, no las excusas. ¿Ok?
Yo estuve reflexionando, no de repente ahora, pero gracias a Dios he estado en diferentes charlas, movimientos en los que siempre de alguna manera, aunque no necesariamente enfocaba una situación así, pero reflexionaba y llegaba a la conclusión de que siempre nuestros padres, digo nuestros padres, porque anteriormente así se escuchaba, pareciera de que la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es la educación. Pero yo lamentablemente tuve una infancia, tuve mis padres, pero como si no los hubiera tenido. Pero en base a mi experiencia y con todo lo que escuchaba, llegué a reflexionar y pensaba que eso estaba equivocado. Y yo pienso, sigo pensando todavía, de que es mucho mejor hacer que el hijo tenga un nivel alto de autoestima. Entonces el niño con un nivel alto de autoestima va a estudiar mucho mejor que cualquier otro niño, cualquier otro hijo que tenga una baja autoestima.
Pero ¿cómo vamos a hacer que este niño tenga esa autoestima? Es muy cierto, se fijan. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que nuestro niño desde este edad más chiquito ya se sienta seguro de sí mismo? Que es donde viene la autoestima.
Exactamente, por eso, o sea, lo único que yo quería enfocar es que yo escuchaba, y todavía sigo escuchando, es que los padres simplemente se enfocan en que es lo mejor que puedo hacer por mi hijo, darle una educación. Pero de esa forma yo reflexionaba. ¿Cómo puede? A veces queremos darle todo lo que podemos a nivel material, o dentro de todo lo que podemos, pero lamentablemente, afectivamente, estamos pero en un nivel bajísimo. Y entonces, si ese nivel afectivo baja en el hogar, entonces la autoestima de ese niño o de esa niña va a ser muy baja.
Y eso viene también a que no siempre, porque le vamos a dar un estudio, no toda la gente, todas las personas les gusta estudiar. Y eso no quiere decir que es una persona que fracasó o que esto o lo otro. Hay niños que la autoestima lo tienen desde que nacen. Y eso les ayuda a crecer y ser buenos seres humanos, no necesariamente un doctor o un abogado o algo así en grande. Pero que seamos seres humanos, que podamos convivir en esta sociedad, convivir con los demás, ser buenos padres, ser buenos amigos, no necesariamente el Señor está, no es cierto, pero vamos a hablar un poquito de eso que dice él. ¿Cómo les podemos ayudar a nuestros hijos para que desde ahorita se sienta con una autoestima ya que va creciendo? Díganme ustedes, ¿qué les podemos decir a sus niños? Vamos a hablar de ahorita que estamos aquí en este lugar tan precioso. ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que en todo eso el pilar es la comunicación. Si uno les dice, aunque no siempre obedecen, uno les dice lo que espera de ellos, y aunque tengo que ser repetir, les dice claramente, buscando el método más sencillo para que ellos entiendan. Y ellos se acostumbran a escuchar indicaciones sencillas y fáciles de seguir. Y se acostumbran a seguirlas.
Fáciles. Acuérdense la edad de estos niños, que no saben todas las palabras que nosotros los mandes usamos, que no entienden. Si vamos y que le decimos, vente, vamos, te voy a llevar donde está donde están los primeros auxilios. Y el niño, para él, es una palabra, primeros auxilios, quién sabe qué será. Sin embargo, si le decimos, mira, ¿y dónde está aquel papelito blanco? Esa crucecita quiere decir esto. Primeros auxilios quiere decir esto, y para esto, y para aquello. Vamos a ir a recoger un curita. Como ustedes saben, los que tienen niños, un curita, cura milagros, ¿verdad? Con los niños. Hablándoles, dándoles atención desde esta edad, explicándoles, como dice la señora, cosas básicas. Esta es una ambulancia. Para ellos es una palabra. Pero si les explicamos lo que es una ambulancia, créeme que ese niño te está explicando durante la caminata. Cosas básicas. A veces enfocarnos en lo bueno que hacen los niños. Me gusta cómo este niño se diga, muy calladito ha estado. Ha estado calladito todo el rato. No ha platicado, porque él sabe que los demás estamos hablando cosas importantes. Tomar en cuenta y no esperar que haya algo malo y decirle, ¡shh! Siéntate, porque... Tomar en cuenta que los niños, que si limpia bien el plato, como debemos de hacerlo aquí, si dijeron cómo esta niña limpió el plato, aunque yo ni la conozca, pero si ella está escuchando, va a notar un grande, notó que yo limpié bien mi cuarto, ¿qué va a pasar? Lo va a limpiar más bien otro día. Sin embargo, si nos esperamos a que el niño ya fracase, regañarle, que no es que no limpiaste nada bien el plato, no aprendes a fulana que ella lo limpió bien. Enfocarnos. Cuando no debe de haber ruido, explicarles. Mi hijo está sola, no tiene que hacer ruido. Se fijan, mi niño se portó muy bien, no hizo ruido hoy. Porque vamos a escalar, ¿qué le podemos decir a los niños? Vamos platicando. Se fijan, qué buen niño, ya merito llegamos. No te preocupes, no puedo creer que ya llegaste, no, hombre. Vas a platicar a tus amiguitos y mira qué preciosidad. Muchos niños no tienen la oportunidad de venir a un lugar de estos. Sin embargo, ustedes sí, qué gusto de estar con mis hijos. Qué bonito. Y créanme que a sus niños nunca se les va a olvidar de por sí esta experiencia. Porque vinieron con su papá, vinieron con su mamá. Y platicarles y pensar que los niños siempre están escuchando. Yo escucho mil veces, él no sabe, los niños no saben, ellos qué van a saber. Todos saben. Algunas clases para personas que se van a divorciar donde hablan de que los niños saben más que los grandes. Los niños se pueden platicar todo lo que pasó en la familia. Porque lo sintieron. Y los niños desde chiquitos saben gritos o golpes o alegatas, cosas que su mente todavía no está preparada para aprender. Desde entonces es cuando los niños o se van creando esa buena autoestima, o qué más puede pasar.
Lo que pasa es que también, especialmente en la gente que mira aquí, los latinos especialmente, o sea, nosotros los latinos, enfrentamos un problema muy fuerte que vendría a ser el social económico. Yo también fui víctima de eso, porque cuando llegué a este país, lo único que me dediqué era trabajar. Y perdí varios años de estar con mi familia, de estar con mis hijos. A mi hija prácticamente no la vi crecer, a mi hijo tampoco la vi crecer. Yo salía en la mañana a trabajar y llegaba a las 2, 3 de la mañana de trabajar. Los encontraba durmiendo y los dejaba durmiendo. Cuando me di cuenta, cuando empecé a reaccionar, me di cuenta del gran error. Porque siempre mi idea era ponerme un dólar a la bolsa. Y al final yo tampoco no tenía ni una meta, ni una noción exacta de lo que estaba haciendo.
Pero usted ya recapacitó, ya miro a personas que crecen y viven y pasan los años y nunca recapacitaron, reconocieron lo que pasó ahí.
Ya, le digo, me di cuenta.
Acordarnos de eso, de que los niños, sí, la mamá, yo pienso que nos frustramos, yo tengo 3 hijas ya grandes, se frustra uno con los hijos, tanto, pero acuérdense, señoras, que nunca van a regresar a su niñez los niños. Que cada momento que estén con ustedes, un día crecen, se van. se van y no ocupan de nosotros. Y acuérdense que se van a llevar todo aquello que nosotros les inculcamos con nuestros actos, lo que ellos miraron, con nosotros les, el tiempo de calidad que les dimos, que nos importó más el dibujito que hizo el niño y que lo va a colgar en la puerta, que él quiera colgarla. ¿Se imaginan el orgullo del niño en este papel? Decirle, mira qué bonito rayó todas estas rueditas, estos palitos, con este color, qué bonito, lo voy a colgar ahí para que no se me olvide. A ver, aquí le vamos a poner tu nombre para acordarme que tú hiciste. O decirle, ¿y ese rayero qué es? ¿Se imagina la diferencia?
Ahí está la autoestima.
¡Qué bonito dibujito! ¿Quién lo hizo este? ¿Quién rayó este dibujito tan bonito? ¿Tú?
Bien.
¿Tú? ¿Quién lo escribió?
Yo.
¡Oh! ¡Tú! ¡Qué bonito! Parece para tu mami, ¿verdad? Sí, ahí pone tu nombre, ahí pone tu nombre. Para que sepamos quién es, porque ahí no sabemos de quién es. ¿Se fijan? Darle la importancia. Yo tengo hijas grandes. Tengo una hija que nunca se le olvida, que cuando no teníamos nada que hacer, que nos enfadamos una vez que no se nos olvida jamás. Que no teníamos que hacer. Y les vamos a la tienda a buscar un juego de mesa. Fuimos a la tienda, no queremos juego de mesa. ¿Qué hacemos? Algo más divertido. ¿Qué quieren hacer? Pasamos por la sección de los hombres. Dije, no, pero en la casa no vive ningún hombre. Tenemos cuatro mujeres. Tenía ganas de comprar un shaving cream, que es de esa crema espuma que sale muchísima crema para la rasura. Bueno, pues niña. En la escuela todos los días jugando con nosotros en una mesa. ¿Sí, en la escuela? Ok, era Head Start. Pues vamos, ¿cuántos? Cuatro. Uno para cada una. Vamos a la casa. ¿Cómo lo hicieron en la escuela? Díganme. Oh, mira, mamá. Dejé que ellas me dijeran. Pongan un tape así, que la mesa era redonda. Tape así y otro tape así. Cinta, para dividir las cuatro estaciones. Ese es de mi mamá, este es de Candy, este es de Cristina y este es de Ceci. Ok. Y tú vas a poner, la maestra puso shaving cream en cada uno. Ok, shaving cream en cada uno. Y vamos a dibujar, cada quien es, y a ver si le atinas, ¿qué es esto? Una carita, un arbolito, ok. Mamá, ahora ponle poquito color para ver qué pasa. Verde, rojo, amarillo y azul, para que no se revuelva. Ok, pues ¿qué creen que pasó ahí? Cada uno trae un pomo de shaving cream, de esa crema. ¿Qué creen que pasó ahí? Con tres niñas. Una de 7, una de 6 y una de 4. Queremos divertirnos, ¿qué pasó? Nos divertimos, jugamos, pasaron horas. ¿Qué pasó? Que al final andamos como patinando en el piso con toda la crema que regresa de rasura. ¿Qué creen? Que al final, y no importó, caímos cansadas, agotadas, no alcanzamos ni a limpiar con los trapeadores que había, lo bueno que estaba rentando en ese tiempo, la cocina quedó. Y luego otro día todavía seguimos limpiando. ¿Qué pasó ahí? Y no se les olvida. Hubo varias veces. ¿Por qué? Porque a veces hay que acordarnos que lo más importante que es que se sientan dueñas de decir, yo tengo una idea. ¿Y qué tiene? ¿Qué importa que si llegara alguien tan desocupada y que se burlen de qué tiene? La importancia que mi hija la mayor lleva a cumplir 20 años y se acuerda de locuras que hicimos así. Yo digo locuras porque no me comprendían a mí mis parientes. ¿Y este quién lo hizo? ¡Ah, tú! Ponle aquí tu nombre, porque yo no sé de quién es. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia de que acordarnos, darles a los niños su espacio, su mundo. Dejarles a ellos que si quieren leerles un libro, no tienen que saber leer. Dejar que hay librerías. Yo esto lo sacaré de aquí. Que hay un libro que no tiene que... No, pero yo no sé hablar inglés. No tiene que hablar inglés. Deje que su niño se lo lea. Que no lea las letras, que lea el dibujo. Que adquiera un librito. A ver, ¿de qué se trata este librito?
Es un monkey.
Un monkey. ¿Y en español se dice cómo?
Chango.
¡Chango! ¿Y qué estaría haciendo el chango?
Durmiéndose.
¿Durmiendo? ¿Cómo le hacemos durmiendo? Estaba dormido
el chango.
Roncando. Ok, y luego a ver acá. ¿Qué está haciendo ahí el chango?
Hablando
a alguien por teléfono. ¿Y qué le dijo? Rin, rin, rin. ¿Aló? ¿Y qué dijo el chango?
Habla un señor.
Habla un señor. ¿Se fijan? No tienen que hablar inglés. Cualquier libro. ¿Y saben qué? Si los niños lo dejen, lo que le pasen las páginas, que la vean mientras no lo rompan. Dejen que el niño se los lea. Sin palabras. una y otra y otra vez. Si este es un libro de un niño que le gustaba colorear, le gustaba rayar con un color, ¿qué color?
Pink.
Pink.
Purple.
Purple. Y le gustaba rayar y rayar y rayar y rayar. ¿Ven? So, nomás acuérdense, ya se pasó, ya es la hora.
¿Cómo se llama el niño?
¿Cómo? Harold. Harold. Y el niño se puede llamar, también se puede llamar, puede ser una niña también que se llame.
Niño.
¿O un niño? Ok, esta vez va a ser un niño. Mañana puede ser una niña, ¿sí? Dejen que su niño hable. No tienen que hablar el idioma. Gasten tiempo con ellos. A caminar, a explorar, a ver los árboles, a explicarles. Y se van a pasar ustedes mejor el día, se van a pasar el tiempo y a sus hijos. Los mejores momentos que yo me acuerdo de mi mamá y de mi papá, cuando nos llevaban a la librería. Y más todavía cuando escogían un libro de un parque o de un árbol o algo, y nos lo llevábamos a leer al parque. O a una montaña. ¿Se imagina la mentalidad del niño que va aprendiendo y se va haciendo dueño de este, se va sintiendo, se le va dando autoestima desde que nace? Y no se nos olvide eso. En los primeros 10 años se trata de darles confianza a nuestros hijos, que esos primeros 10 años son los más esenciales, acordándose de todo eso. Bueno, ya es la hora, los dejo, mañana los vuelvo a invitar, ya vamos atrasadas, pero mañana a ver qué. Mañana otra vez a la misma hora va a haber otros temas y ojalá puedan invitar a más personas que vengan con ustedes. ¿Ok? Gracias entonces. Gracias.